La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Vamos allá con una nueva batuta. Bienvenidas, bienvenidos. Música clásica al alcance de todos, con efemérides. Y con momentos cumbre tendremos óperas por partida doble y seguiremos refiriéndonos a nuestras efemérides especiales de este año, como por ejemplo Stravinsky o Albinoni, y alguno más que vais a descubrir. ¿Sabéis que también hubo un Paganini del contrabajo? Pues hoy hablaremos de él y muchas veces, porque se lo merece este compositor italiano. Solo voy a dar esa pista. Vamos a empezar hablando de Igor Stravinsky, compositor desaparecido hace 50 años y que estará, por tanto, muy presente aquí en nuestro programa de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, porque es uno de los más grandes compositores de la historia. El anterior día escuchábamos una de esas piezas que le habían dado una fama, digamos, local. Pues bien, en la temporada de 1910... el mítico coreógrafo y director de los ballets rusos, Sergei Diaghilev, encarga una obra nueva porque quería renovar precisamente el repertorio de su grupo. Y se lo encarga a un joven compositor, en concreto a Anatol Liadov, y sobre el tema de una vieja leyenda rusa, el pájaro de fuego, con coreografía de Mijaíl Fokin, que debía ser uno de los bailarines. Bueno, pues Liadov se echa literalmente a temblar y acaba por desistir, con lo cual les crea un problema, porque hay que darse bastante prisa para que la obra esté completa. Y precisamente esas obritas que le habían dado cierta fama hacen que confíen en un joven Igor Stravinsky de solo 28 años. Bueno, pues alcanzará su madurez artística cuando el 15 de junio de 1910, en la ópera parisina, y un trabajo que hace entre la capital francesa y San Petersburgo, eso sí, hablando constantemente por carta con Fokin, acaba esta pieza que se convertirá en un auténtico hito. Siguiendo un poco la línea de las obras de Rimsky-Korsakov, con una orquestación bastante refinada, por romántico, con unas armonías básicamente tonales, aunque siempre se permite algún que otro lujo. Bueno, pues todo eso le da un encanto tan particular que triunfará de tal manera que el día del estreno, compositores ya de gran éxito como Debussy o Ravel le felicitarán personalmente. Bueno, pues como la partitura es amplia, y claro, pues solo se toca cuando se baila, Stravinsky hizo hasta 3 suites de conciertos. Vamos a utilizar la última que hizo, la de 1945, en la que redujo un poco la orquesta, aunque no se pierde nada de la magnificencia de la partitura. La hizo en 1945 y es la que además más números del ballet original tiene. Así que empezamos con la introducción y la danza del pájaro de fuego. por ahí dejamos esta suite del pájaro de fuego de Igor Stravinsky, la versión de Josep Pons con la Orquesta Ciudad de Granada. Y continuamos en la batuta mágica con el 65 cumpleaños del tenor canadiense Ben Hepner, que, como digo, vino al mundo en 1956 y que triunfó particularmente con papeles wagnerianos. Tristán y Isolda y otros, pero que no obstante ha hecho un repertorio francamente amplio y, por ejemplo, aparte de ser también un recitalista interesante, pues se dedicó bastante parte de su carrera a la ópera francesa. Me voy a quedar con eso, con nada menos que una de las óperas de Giacomo Meyerbeer, el rey de la Grande Opéra francesa, ¿no? La titulada L'Africaine, la africana, que ilustra esa ópera histórica francesa que supuestamente, eso sí, se basa en la verdad, ¿no? En hechos históricos, pero no es el caso. Eso sí, el personaje principal sí existió, nada menos que el navegante portugués Vasco da Gama. Pero, por ejemplo, que yo sepa, no estuvo en Madagascar, como se presenta esta famosísima escena del cuarto acto. Por cierto, vamos a escucharla íntegra, porque normalmente se graba la primera parte, pero no la segunda porque requiere un coro. Aquí Ben Hepner con el director coreano Myung-Gun Chun y la Orquesta Sinfónica de Londres con el coro grabaron este Oh País Maravilloso, un auténtico paraíso, así saluda Vasco da Gama a la isla de Madagascar, pero aparecerán los lugareños que no lo ven igual.
M'appartient, sois donc à moi, sois donc à moi, à moi. Ah. Mmh.
patria de lui me servire et proclame mon nom. Ne vous ne le voudrez pas, oh! Conduisez-moi vers ce navire, pour la voile brille à vos yeux. Sur ces bords a perdu la vie, au prix d'un éternel honneur. Conduisez-moi, vers mes amis, ayez pitié, pitié, pitié.
El aria de Vasco da Gama en el cuarto acto de la ópera La Africana de Giacomo Meyerbeer, que aquí interpretaba el tenor canadiense Ben Hepner, que cumple 65 años. Y vamos a seguir aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con Albinoni, que será un referente a lo largo de 2021 porque se cumplen precisamente 350 años de su nacimiento. Vino al mundo el 8 de junio de 1671 en Venecia, hijo de Antonio Albinoni, un comerciante rico que comerciaba con papel, nada menos, fijaros. Bueno, la verdad es que en su época Albinoni, os vais a sorprender, fue muy famoso por sus óperas. Sí, sí, escribió bastantes. Hoy en realidad apenas se recuerdan, os traeré por aquí algún aria, pero se cree que escribió una cincuentena y han sobrevivido pues aproximadamente una decena más o menos. De ellas en concreto, siete se han recuperado, siete u ocho están completas, aunque prácticamente nunca se representan. Afortunadamente, como digo, se van grabando fragmentos y también gozaremos pues de las melodías albinonianas, que son su principal característica. Si el día pasado poníamos el mítico adagio, que no es realmente suyo, pues hoy vamos a escuchar la que seguramente sí es su pieza más célebre, uno de sus conciertos con oboe, porque, ojo, él dice que son con oboe, no para oboe, como queriendo decir que tienen que acompañar al resto para no ser mero virtuoso el solista. El concierto más famoso de Tommaso Albinoni es el Opus 9, número 2, en re menor. Lo iremos escuchando íntegro. Aquí va el inicial, Allegro, non presto. mítico oboísta suizo Heinz Holliger con el conjunto de Musici en sus míticas grabaciones de los conciertos de Tommaso Albinoni. Era el allegro inicial de su opus 9 número 2. Y vamos ahora con Giovanni Bottesini, que no es que fuera el tonto del bote, ni mucho menos. En todo caso sería el del contrabajo. Bottesini con dos T's, que nació hace dos siglos, en 1821, en una pequeña localidad de Lombardía que se llama Crema, no confundir con Cremona. Bueno, pues este señor, como digo, pasó a ser el Paganini del contrabajo. Es cierto que había tenido un antecedente en Dragonetti, que le abrió la vía, por ejemplo, en Londres. Pero después Bottesini se convirtió en el gran contrabajista de su momento, y se lanzó a una carrera internacional, estuvo en Viena, pero ojo, que también estuvo aquí en España, en Francia, en la Gran Bretaña, en Portugal, en Egipto, en Turquía, en Rusia, y dio el salto a América del Sur. Bueno, ¿qué es lo que hacía Bottesini? Pues hacía cantar al contrabajo, eso que se parece tan raro hoy en día, ¿no? Bueno, pues sí, el contrabajo hace de solista y de una manera sensacional. Decir además que escribió piezas de todo tipo, óperas, mucha música, por así decir, de cámara para contrabajo y piano, pero también obras orquestales, incluyendo varios conciertos que son espectaculares, y después muchas fantasías sobre temas de óperas famosas. Y fue, por ejemplo, también muy amigo de Giuseppe Verdi. Bueno, pues todo esto para presentar a nuestro querido Giovanni Bottesini, que estará con nosotros bastante tiempo este año aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y para empezar vamos a escuchar una de sus piececitas, una de sus miniaturas titulada en francés, eso sí, Rêverie, que podríamos traducir como ensueño.
Thank you.
Esta es la Reverie de Giovanni Bottesini, el Paganini del contrabajo, aunque a partir de ahora seguro que le llamaremos Bottesini porque se lo merece. Aquí tocaban Stefano Sciascia al contrabajo y Giovanni Leonardi al piano. Y ahora vamos con otra efeméride, porque hace 195 años que moría el Mozart vasco o el Mozart español, así se le llamó al gran Juan Crisóstomo de Arriaga, que lamentablemente murió cuando le faltaban 10 días para cumplir los 20 años. Fue el 17 de enero de 1826. Hizo una cortísima carrera, desgraciadamente, pero ya iba para figura. En París le consideraban un genio sobresaliente, y sus tres cuartetos de cuerda y su sinfonía son realmente admirables, aparte de otras piececitas que también dejó. Vamos a ir escuchando de vez en cuando música de Arriaga, porque es uno de los mejores músicos españoles del clasicismo y se lo merece. Aquí va el comienzo de su sinfonía para gran orquesta, una auténtica delicia en esta versión que grabó Paul Dombrecht con su conjunto Il Fondamento de instrumentos antiguos. Comienza con una introducción lenta en adagio para pasar a un allegro vivace y acabar presto. realmente maravillosa, la Sinfonía en Re Mayor de Juan Crisóstomo de Arriaga, que se supone compuso hacia 1824, aunque no hay seguridad, porque no fue publicada hasta 1950, casi nada. Una auténtica pena. Como veis, aquí hay un poco de todo, hay mezcla de Haydn, de Mozart, de Beethoven, de Schubert, incluso Accelerandi de Rossini. Bueno, Arriaga iba a ser un auténtico fenómeno, pero se nos marchó hace 195 años con apenas 19 años de vida. Y seguiremos ahora aquí en el programa de los clásicos de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, recordando a un grandioso músico, Gustav Leonhard, que murió hace 9 años y que fue un fantástico clavecinista, director de orquesta, además de musicólogo, profesor y editor musical. Creó varios grupos historicistas en los años 60, fue uno de los pioneros y desde luego era una auténtica institución. Vamos a escucharle tocando el clave en el mítico Preludio y Fuga en Do Mayor de Juan Sebastián Bach, el primero de los preludios del clave bien temperado, ese que todos conocemos y que después Gounod usó para poner como bajo el Ave María.
Thank you.
Preludio y Fuga en Do Mayor, el preludio número uno del clave bien temperado de Juan Sebastián Bach en la versión del gran Gustav Leonard. Y hace 135 años que moría Amílcar Ponchielli, este compositor básicamente de óperas que vivió en el romanticismo y que abrió después la puerta al verismo con algunas de sus páginas. Hoy prácticamente solo se le recuerda por La Gioconda, aunque escribió al menos una quincena que nos hayan llegado. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de La Gioconda de Ponchielli, estrenada en 1876, o sea, 10 años antes de su muerte, y que, por cierto, estrenó el mítico tenor español Julián Gayarre. Bien, pues vamos a escuchar el aria más conocida del tenor, de Enzo Grimaldo, príncipe di Santa Fior, que tiene un barco y que al comienzo del segundo acto dice a la tripulación que se preparen para zarpar esa misma noche y canta al amor que siente por su amada Laura. Es el momentazo de Chelo e Mar que vamos a escuchar a Luciano Pavarotti.
Thank you.
Chelo de Mar de la Gioconda de Bonchielli, en la voz de un joven, Luciano Pavarotti, aquí en esta grabación del año 80 con la National Philharmonic y la dirección de Bruno Bartoletti. Así hemos recordado a Bonchielli y vamos a terminar recordando a un español, Bartolomé Pérez Casas, que moría en Madrid hace 65 años, era murciano. E hizo una carrera extraordinaria de director de orquesta y también compositor. Por ejemplo, él conseguiría la plaza de catedrático de armonía del Conservatorio de Madrid y fundó en 1915 la Orquesta Filarmónica de Madrid. También fue elegido académico de la Real Academia de San Fernando y fue nombrado el primer director de la Orquesta Nacional de España. Bueno, como compositor os traigo aquí bastantes piezas suyas para clarinete que creó en muchos casos como ejercicios de entrenamiento y también en muchos casos de examen. Aquí va el primer solo que creó en 1897 con la música de Bartolomé Pérez Casas. Hasta otra batuta mágica.